La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares presenta
Radio BP.
Radio BP.
Libros, lecturas y un viaje por la cultura de nuestro país.
Esa parte de mí que está en vos vuela sobre los mares. Esa parte de mí que está en vos convive con tu equipaje y entre flores y recuerdos duermo sueño. Viajo, piso nuevos suelos.
Radio BP.
Radio BP.
Un viaje por el mundo de los libros y las bibliotecas populares argentinas.
Radio BP.
Cultura que se mueve.
Llévate a pasear esa parte de mí que conozca horizontes, nuevos sitios para vivir. Llévate a pasear esa parte de mí que conozca nuevas vidas que divaguen por ahí. Llévate a pasear esa parte de mí que conozca horizontes, nuevos sitios para vivir.
Hoy en Radio BP, la Biblioteca Popular le abre las puertas a la literatura italiana.
Buongiorno, come stai?
Bambino, come vai? ¿Qué pasa con el italiano?
Estuve hablando con la nona y me habló sobre la inmigración, de nuestras raíces italianas, de dónde vinieron.
¿Conoces el pueblo de tus abuelos? Ay, a mí me encantó ir a conocer el pueblo de ellos.
Sí, me acuerdo, viniste re italiana.
Comí como no te podés imaginar. Pero también aprendí mucho de su cultura y de la nuestra.
Sí, sí.
Tienen muchos aspectos similares, por supuesto. Y la literatura también.
La comida y ni que hablar del calcio.
Siempre con la pelotita vos. Pero bueno, te contaba de cuando viajé. Me traje un montón de libros en italiano que eran de mis bisabuelos. Algunos, de hecho, los doné acá a la biblioteca.
Ah, me acuerdo. Ahí arrancó el taller de literatura italiana.
Exacto. La idea era juntar a los vecinos italo-argentinos y compartir las experiencias, testimonios. Pa, una tarde en familia.
La literatura italiana es un sistema y como tal debe ser analizado, un sistema de autores, obras e ideas que frente a otros sistemas culturales como el alemán ha tenido un recorrido muy largo en el tiempo y que puede ser casi considerado milenario.
Alejandro Patat,
profesor de literatura italiana en la carrera de letras de la UBA,
investigador del CONICET.
Uno de los factores fundamentales de este sistema y una de las particularidades que lo distinguen de otras literaturas es el hecho de haber iniciado su propio recorrido con lo que se llama el Big Bang. Es decir, la literatura italiana conoce desde sus orígenes tres obras magistrales, monumentales, que son la Divina Comedia de Dante, el Cancionero de Petrarca y el Decamerón de Boccaccio. Y de alguna manera es a partir de esas tres obras, de ese Big Bang, que todo el sistema se va a construir a lo largo del tiempo. Las características entonces que lo determinan y al mismo tiempo lo condicionan a este sistema son varias. Por un lado, ya en La vida nueva de Dante se anuncia una idea del amor como amor salvífico, es decir, una sublimación que es el resultado del cruce de distintas tradiciones precedentes, no solo grecolatinas, sino también tardomedievales, en el que cruce en el cual, decía, el amor termina por transformarse en el instrumento de elevación espiritual del individuo. Este quizás sería uno de los elementos fundamentales que distinguen la literatura italiana de otras literaturas, que no empieza, como se puede observar, con una épica nacional, sino que empieza con un tratado de amor. Si bien, por supuesto, se considera que la literatura italiana empieza con San Francisco, y esta sería otra lectura, o sea, que la liga a un sentimiento religioso natural. La mayor parte de los estudiosos y de los expertos y de los lectores atribuyen a la vida nueva de Dante ese gran inicio. Otra característica es la concepción de la historia como catástrofe. Los italianos dieron a Occidente una versión trágica del quehacer histórico. Y desde Dante, pasando por los grandes textos políticos e historiográficos del Renacimiento, hasta Manzoni y de allí en más, por ejemplo, en un volumen maravilloso contemporáneo como La Historia de Elsa Morante, la historia aparece como una fuerza propulsiva que genera dolor, sacrificio, y sin sentido. Si tuviera que hablar de otras características que son propias de la literatura italiana, mencionaría seguramente la cuestión de la amistad y no del sentimiento de grupo. Es decir, la cultura italiana nace en el seno de un territorio que es una nación, pero no es un estado. Sabemos que hacia el año 1000 surgen en Italia las distintas comunas, que luego se van a transformar en ciudades-estado, o en señoríos, o en principados, o en capitales de reinos, que solo se unificarán hacia mediados y fines, entre 1860 y 1870, con Roma capital. Eso hace que la literatura sea pluricéntrica, o sea, no existe un centro promotor de cultura como sucede en Francia con París, sino que hay varios centros, y yo puedo mencionar solo ahora algunos de los más importantes, que son geográficamente Turín, Milán, Trieste, Padua, Venecia, Ferrara, Bolonia, Florencia, Siena, Pisa, Perugia, Roma, Nápoles, Palermo, y dejo de lado muchos otros que a lo largo del tiempo han concentrado y han promovido el desarrollo de distintos debates.
¿Qué cosa el amor? Chi vivo al vento, chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, all'amaca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera, stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? E la Ramona che entra in campo è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa, ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata.
Ay, permette signorina, sono il re della cantina. Vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Son monarca e son boemio. Se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Radio BP, libros, lecturas y un viaje por nuestra cultura.
Hoy, en Radio BP, literatura italiana en las bibliotecas populares. En las bibliotecas populares pasa de todo y podés encontrarte con la literatura de muchos países.
La Biblioteca Popular Ítalo-Argentina, Patria y Labor, de Caseros, provincia de Buenos Aires, nos abre las puertas para conocer algunos de los tesoros literarios italianos que se encuentran en sus estantes.
Soy Eleonora Sterna, una ítalo-argentina nacida en Buenos Aires con pasaporte italiano, presidente de esta Biblioteca Ítalo-Argentina Patria y Labor de Caseros. Esta biblioteca, que fue fundada en 1947, formaba parte de la Sociedad Italiana Patria y Labor, como un apéndice de esa sociedad tan antigua, fundada por inmigrantes en el año 1910. Se ha transformado, afortunadamente, en una biblioteca de referencia para la italianidad o para todos aquellos que deseen acercarse a esta italianidad, sin dejar de lado los miles, puedo decir miles, de libros que contiene, de las más diversas especialidades, y disponible no solo para la comunidad, sino también para las escuelas del distrito.
La consulta y lectura del material bibliográfico en idioma italiano no se circunscribe solamente a los alumnos que aprenden y practican el idioma en esta filial de Dante Alighieri, sino que es solicitada también por lectores particulares. Este 3 de febrero tiene aproximadamente 350.000 habitantes y de ellos el 25% pertenece a la colectividad italiana. Así que, bueno, y en la biblioteca la literatura italiana está representada por los escritores más salientes a partir de Horacio, Ovidio, Virgilio. Hay textos filosóficos y científicos de, bueno, Nicolás Maquiavelo, Benedetto Croce, que hay una colección, el gran filósofo, Ludovico Ariosto, que era el escritor favorito de Galileo Galilei. Los textos escritos por Galileo Galilei, que tanto influyeron a su vez en los escritores literarios. Petrarca, Boccaccio y, por supuesto, Dante Alighieri con sus obras y la Divina Comedia en varias versiones.
Libros contados. Lola Bertet, Jimena Anganussi. Dos actrices entran a una biblioteca popular, descubren un mundo de historias y se ponen a contar.
¿Te acordás de ese libro? El que está ahí, el de arriba de todo. Teatro, sociología,
poesía.
Mira, tienen terror.
Yo creo que no lo leí ese.
Lo tenés que leer.
Libros contados en Radio BP.
Libros contados. Seda, Alessandro Barico.
Aunque su padre hubiera imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había terminado por ganarse la vida con un oficio insólito.
Para vivir compraba y vendía gusanos de seda.
Corría el año 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó. La iluminación eléctrica era todavía una hipótesis. Y Abraham Lincoln estaba combatiendo en una guerra de la cual no vería el fin.
Yo tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda.
Para ser exactos, Hervé Joncourt compraba y vendía los gusanos cuando su existencia consistía en ser huevos minúsculos, inmóviles y aparentemente muertos. Bastaba la palma de una mano para tener millares.
A principios de mayo los huevos se rompían, liberando una larva que después de 30 días de febril alimentación a base de hojas procedía a encerrarse nuevamente en un capullo, para luego salir dos semanas más tarde, dejando tras de sí un patrimonio que en seda hacía 1000 metros de hilo crudo y en dinero una bonita cantidad de francos franceses.
La Ville Dieu era el nombre del lugar en el cual vivía Hervé Joncourt. Para evitar los daños de las epidemias que cada vez con mayor frecuencia afligían los cultivos europeos, Hervé Joncourt llegaba incluso a cruzar el Mediterráneo para adquirir los huevos de gusano en Siria y Egipto.
En eso consistía la característica de mi trabajo. Cada año a principios de enero partía. Atravesaba 1.600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Escogía los huevos, discutía el precio, los compraba. Después me volvía. Atravesaba 800 kilómetros de tierra y 1.600 millas de mar y entraba de nuevo en la Ville Dieu. De ordinario, el primer domingo de abril, de ordinario, a tiempo para la misa mayor.
Trabajaba dos semanas más para poner a punto los huevos y venderlos. El resto del año, descansaba.
Tenía una gran casa en las afueras del pueblo y un pequeño laboratorio en el centro, justo enfrente de la casa abandonada de Jean Verbeek.
Jean Verbeek había decidido un día que no hablaría nunca más. Mantuvo la promesa. La mujer y las dos hijas lo abandonaron. Él murió. Nadie quiso su casa. Así, ahora, era una casa abandonada.
Comprando y vendiendo gusanos de seda, ganaba cada año una cifra suficiente para asegurarme a mí y a mi mujer comodidades que en provincia tienden a considerarse como un lujo.
Gozaba con discreción de sus saberes y las perspectivas de llegar a ser realmente rico, lo que dejaba del todo indiferente. Era, por otra parte, uno de esos hombres a los que le gusta asistir su propia vida, considerando impropia cualquier ambición de vivirla.
Si me lo hubieran preguntado, habría respondido que mi vida continuaría así para siempre.
Al inicio de los años 60, sin embargo, la epidemia que había destruido los huevos de los cultivos europeos se difundió al otro lado del mar, alcanzando África y, según algunos, incluso la India.
Volví de mi habitual viaje en 1861 con una carga de huevos que se reveló. Dos meses después, casi totalmente infectada.
Para la Ville Dieu, como para tantas otras ciudades que fundaban su riqueza en la producción de seda, aquel año pareció representar el comienzo del fin. La ciencia se mostraba incapaz de comprender las causas de las epidemias. Y todo el mundo, hasta en las regiones más lejanas, parecía prisionero de aquel problema sin explicación.
Casi todo el mundo, casi, decía Baldaview.
Valdavio era el hombre que 20 años antes había llegado al pueblo, había enfilado directo a la oficina del alcalde. Había entrado sin hacerse anunciar. Le había puesto encima del escritorio una bufanda de seda, color ocaso, y le había preguntado:
¿sabe qué es esto?
Cosas de mujer.
Se equivoca. Cosas de hombre. Dinero.
El alcalde lo echó. Él construyó una hilandería abajo del río y un cobertizo para el cultivo de gusanos a espaldas del bosque. Contrató una treintena de trabajadores. Hizo traer de Italia una misteriosa máquina de madera, todas ruedas, engranajes, y no dijo nada más por 7 meses. Después volvió a donde el alcalde, poniéndole sobre el escritorio, bien ordenados, 30.000 francos en billetes de alta denominación.
¿Sabe qué es esto?
¿Plata?
Se equivoca. Es la prueba de que usted no sabe nada.
Volvió a tomar los billetes, los metió en la cartera e hizo el ademán de irse. El alcalde lo detuvo.
¿Qué diablos debería hacer?
Nada, y será el alcalde de un pueblo rico.
5 años después, la Ville Dieu tenía 7 hilanderías y se había convertido en uno de los principales centros europeos de sericicultura y filatura de la seda.
Valdavio era también el hombre que 8 años antes había cambiado mi vida. Eran los tiempos en que las primeras epidemias habían comenzado a mellar la producción europea de huevos de gusano. Valdavio había estudiado la situación y había llegado a la conclusión de que el problema no había que resolver.
Había que evitar.
Tenía una idea. Le faltaba la persona apropiada. Se dio cuenta de haberla encontrado cuando vio a Hervé Joncourt pasar delante del café de Verdun. Elegante en su uniforme de subteniente de infantería y orgulloso en su paso de militar en licencia. Tenía 24 años. Entonces Valdivieu lo invitó a su casa, le desplegó delante un atlas lleno de nombres exóticos y le dijo:
¡Felicitaciones! Finalmente has encontrado un trabajo serio, muchacho.
Hervé Joncourt oyó toda una historia que hablaba de gusanos, de huevos, de pirámides y de viajes en barco. Luego dijo:
No puedo.
¿Por qué?
En 2 días termina mi licencia. Debo regresar a París.
¿Carrera militar?
Sí, así lo ha querido mi padre.
¡No es un problema!
Tomó a Hervé Joncourt y lo llevó a donde el padre.
¿Sabe quién es este? ¡Mire mejor!
¡Mi hijo!
El alcalde se recostó contra el espaldar de su poltrona de cuero y comenzó a sudar.
¡Mi hijo, Hervé! Que en 2 días volverá a París, donde lo espera una brillante carrera en nuestro ejército, si Dios y Santa Inés lo quieren.
¡Exacto! Solo que Dios está ocupado en otras cosas y Santa Inés detesta a los militares.
Un mes más tarde, Hervé Joncourt partió para Egipto. Volvió 2 meses después. Tenía un montón de cosas que contar. Pero lo que le dijo Valdivieu cuando se quedaron solos fue:
háblame de los delfines.
¿De los delfines?
De la vez que los viste.
Ese era Valdivieu. Nadie sabía cuántos años tenía.
Radio BP, las bibliotecas populares de todo el país.
Disculpe, ¿lo molesto un segundito?
Sí, cómo no.
¿La calle Arostegui?
A ver, déjame pensar. Arostegui... Ah, sí, mirá. Derecho por esta serán 4 cuadras, más o menos.
Muchísimas gracias.
No hay por qué.
Ah, ¿le puedo hacer otra preguntita?
Sí, claro que sí.
¿Es posible que un centímetro cúbico de una estrella de neutrones pese miles de millones de toneladas?
A ver, espera, déjame pensar en la...
A veces las respuestas hay que buscarlas en un libro. Ingresá al catálogo colectivo de la CONAVIP www.conavip.gov.ar y encontrá el libro que querés en la biblioteca popular más cerca de tu casa. www.conavip.gov.ar.
Hoy, en Radio BP, un recorrido por la literatura italiana.
La puerta más linda para abrir la literatura italiana es la que nos permite Italo Calvino, ¿no? Para mí es un autor que te permite entrar a la literatura italiana porque no solo por sus propios textos, sino porque él entendió, digamos, que tenía que transmitir la cultura italiana al mundo.
Florencia Fossati,
profesora de literatura italiana en la carrera de letras de la UBA.
Esta me parece que es la primera lectura que estaría bueno que se conociera, que tiene que ver con los lo que se llamó la trilogía de los antepasados de Italo Calvino, que son
El Barón Rampante, El Caballero Inexistente y El Vizconde de Mediado. Parecen novelitas de fantasía y nada más, pero hablan muchísimo de lo que es la mirada sobre el hombre del siglo XX. La verdad que aparte es muy graciosa, muy bien escrita, vale la pena, digamos, este primer contacto. De hecho, es la primera novela que le doy a mis alumnos en la escuela, ¿no? Para que conozcan un poco a la literatura italiana. En segundo lugar, también por una cuestión de humor y de manera de entender, digamos, de manera irónica la cultura, es este Italo Svevo, otro Italo, pero este Svevo un poquito más antiguo, principio del siglo XX, con La conciencia de Zeno, una novela que a mí me fascina cada vez que la leo, me encanta. A pocos años de haber surgido del psicoanálisis, se burla de una manera muy, muy graciosa de lo que es el psicoanálisis. Es este personaje, en este de Geno Cosini, que básicamente miente todo el tiempo y tenemos que creerle sí o sí. Y después, bueno, otros autores muy conocidos actuales, bueno, digamos, un par que fueron los últimos que murieron así de nombre conocidos, que son Umberto Eco y Antonio Tabucchi, los dos también grandes escritores, grandes novelistas, también muy lindos para entender lo que es Italia. Y la última recomendación, digo, dejo de lado a Boccaccio, el de Cameron, ¿sí? Como también algo casi obligatorio, y doy dos recomendaciones más. Uno, que es probablemente uno de los poetas más importantes de la literatura italiana, que es Giacomo Leopardi. Es un poeta del siglo XIX, lo que sería el romanticismo de Italia. La lírica de él es, a mi entender, la más bella de la literatura italiana después de Dante. Vale la pena ver los cantos de él, más que nada. Es una recopilación de sus poemas a lo largo de toda su vida, obsesivo de la belleza. La verdad que es increíble lo que él hace con la palabra. Así que los cantos de Leopardi también, para el que le guste la lírica, le va a encantar ese texto. Y finalmente uno que está no solo vivo, sino que va a venir ahora a la Feria del Libro, así que digamos, el contacto visual cercano también está bueno, que es Alessandro Barisco.
Encontrate con las mejores historias de la literatura italiana en las bibliotecas populares argentinas.
Hay más de 2.000 bibliotecas populares en todo el país. Más de 2.000 espacios para disfrutar de la cultura. Acércate.
Joven Trini, ¿qué estaría haciendo?
Escucho. Pongo atención, doña José.
¿A qué?
A la clase de inglés que están dando en la otra sala de nuestra querida y amada Biblioteca Popular.
¿Y eso por qué, mi querida?
Para ver si mis conocimientos están intactos.
¿Usted sabe muy bien inglés?
Muy bien. Seguro, of course. ¿Me quiere hacer un test?
No, querida, confío en su palabra.
Doña José, vamos, no sea tímida. Pregunte, vamos.
Ah, bueno, ya que insiste, ¿cómo se dice perro?
Panqueque.
¿Me dice panqueque a mí? ¿Por qué?
No, al perro.
Pero no se dice panqueque.
Sí, mi perro se llama Panqueque y así lo llamo.
¿Me está cargando? Perro en inglés es dog.
Cierto. Estoy desmemoriada. Pregunte otra.
¿Cómo se dice rosa?
Pink Panthers.
No, Trini. Se dice pink, solo. Pink Panthers es la pantera rosa.
Bueno, algo de pink tenía, ¿o no?
Creo que debería volver a estudiar ya. Entre al curso y póngase con los iniciados, por favor, querida, ¿eh? Y si no, no diga que sabe inglés.
Ok, very well, of course. Siempre meto la pata.
Of course.
Radio BP.
Radio BP.
Un viaje por el mundo de los libros y las bibliotecas populares argentinas.
Radio BP.
Cultura que se mueve.
Llévate a pasear esa parte de mí. Que conozca horizontes, nuevos sitios para vivir. Llévate a pasear esa parte de mí. Que conozca nuevas vidas que divaguen por ahí.
Llévate a pasear esa parte de mí, que conozca horizontes, nuevos sitios para vivir.
CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
Ministerio de Cultura.
Presidencia de la Nación.